Luego de una larga y apasionada sesión, la Cámara Alta aprobó anoche este proyecto de ley que deja sin efecto varios artículos de la ley de caducidad y que impulsaba el Frente Amplio. Solo los senadores del propio oficialismo, con la excepción de Jorge Saravia, levantaron la mano para apoyar esta iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, ya que el proyecto que tenía media sanción de diputados fue modificado en la Cámara Alta. Más temprano escuchábamos al senador Eleuterio Fernández Huidobro, del Frente Amplio, explicando las razones por las cuales había decidido renunciar a su banca en la Cámara luego de haber votado el proyecto en acatamiento a la disciplina partidaria. Ahora, vamos a recoger otros puntos de vista. Vamos a conocer cuál fue la posición que la oposición tuvo en esta sesión. Sí, vamos a averiguarlo en diálogo con el senador de Unidad Nacional, Francisco Gallinal, miembro informante sobre este proyecto luego del trabajo en comisión por la minoría. Con el senador Gallinal vamos a conversar también sobre otro tema. Otro tema que hoy va a tenerlo como protagonista, porque en medio de la polémica por la recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado, esta tarde el líder de Correntada Wilsonista va a presentar un proyecto de ley que otorga a los jueces de menores la potestad de definir si los adolescentes de entre 16 y 18 años son capaces de discernir que han cometido un determinado delito. Bueno, pero vamos por partes. Empecemos por lo más reciente, por lo de anoche. Senador Gallinal, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, mucho gusto.
A ver, brevemente, ¿cuáles fueron sus razones para no acompañar el proyecto del Frente Amplio destinado a dejar sin efecto la ley de caducidad?
En primer lugar, porque yo creo que los gobernantes, los que ocupamos cargos de representación en la conducción del gobierno nacional, sea desde el gobierno o desde la oposición, nuestra primera responsabilidad es generarle soluciones a los problemas del país y no traerle más problemas. Y yo creo que este proyecto de ley, convertido en ley, es una nueva fuente de confrontación. Significa introducir en el centro del Poder Judicial una bomba con su mecha encendida, porque se le traslada toda la responsabilidad en donde el Poder Judicial va a tener que optar entre principios de derecho que son aplicados en nuestro sistema institucional desde que somos una nación independiente, y en consecuencia me parece que estamos reabriendo heridas muy profundas del pasado sin pensar que es verdad que hubieron víctimas y familiares de víctimas de la dictadura militar, a quienes hemos tratado de contemplar con 12 leyes que se aprobaron durante este periodo, lo mismo que las familiares de las víctimas de la subversión, porque la subversión también asesinó por la espalda, también secuestró y también torturó. Pero yo creo que no nos podemos olvidar que la víctima más importante que ha tenido el país durante estos últimos 30 años hasta 1985 fueron el pueblo uruguayo, los que estaban en contra de la dictadura militar, los que estaban en contra de la subversión y terminaron pagando los platos rotos como consecuencia de este enfrentamiento. Así que ese es el primer argumento importante.
¿Cuánto pesan en su razonamiento las razones jurídicas? Por ejemplo, ¿usted considera que es un proyecto inconstitucional?
Las razones jurídicas pesan mucho porque el proyecto de ley se define como interpretativo. Interpretar significa aclarar el alcance de una norma, si acaso esta está oscura, que no creo que sea el caso porque es una ley que se viene aplicando desde hace 25 años, pero interpretar nunca puede significar que declarar que la ley es nula e inexistente. Eso no es una interpretación, eso es sin dudas una innovación, más aún, es lo que se pretendió cuando la convocatoria que se hizo en las últimas elecciones nacionales. El texto del proyecto de reforma constitucional no simplemente anulaba la ley de la caducidad, creaba el instituto de la nulidad que no existe en nuestro sistema jurídico, de manera tal de darle este efecto hacia el arranque, es decir, lo que se pretendía en las últimas elecciones nacionales y lo que se pretende por esta ley es absolutamente imposible, es decir, es declarar que la ley de caducidad fue aprobada el 22 de diciembre de 1986. Bueno, en definitiva lo que pretende la ley es decir, hoy es primero de diciembre de 1986. No, hoy es 13 de abril del 2011. Nos guste o no nos guste, a mí me gustaría volver al primero de diciembre de 1986, pero no lo podemos decretar por ley. Entonces a mí me parece que sí, que la ley, entre otras cosas, es inconstitucional, pero acá están jugando favores, factores de carácter ético y moral muy importante, porque el país aprobó dos grandes leyes para salir de la dictadura militar, ambas injustas, no tengo ninguna duda que las leyes son injustas, pero son leyes hijas de su tiempo, así las definíamos ayer, son leyes que solamente se conciben aprobadas en circunstancias tan especiales como la de la transición que vivía el país en 1985 y en 1986, transición que, me parece que desde el punto de vista político no lo podemos soslayar, se origina en el pacto del Club Naval, donde nadie entrega todo a cambio de nada, sino que por el contrario, lo que se buscó fue una salida más rápida en la que se contemplaran los intereses de ambas partes que estaban negociando, y que a nosotros nos significó nada más y nada menos que nos dejaran preso a quien muy probablemente terminaba siendo el presidente de la República.
Senador, de todos modos, la ley ha sido cuestionada por la Suprema Corte de Justicia, que la considera inconstitucional, y ahora acaba de ser cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese escenario, ¿qué entiende usted que había que hacer con la ley?
La Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, ya la declaró inconstitucional como la declaró constitucional. En ese sentido hay distintos pronunciamientos. Y todos sabemos que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en el Uruguay, no solamente respecto a esta ley, sino todas, están referidas siempre al caso concreto. El tema de la Corte Interamericana es diferente porque pretende que de alguna manera desaparezca del sistema jurídico uruguayo la ley de caducidad.
Y eso es, por lo visto, lo que el Frente Amplio con este proyecto trata de hacer.
Yo creo que no, porque ahí las alternativas que tenía era una, por ejemplo, derogar la ley de caducidad. Y con eso daría cumplimiento a la exigencia de la Corte Interamericana.
La derogación no produce efectos hacia atrás.
No produce efectos hacia atrás. Bueno, pero aquí hay todo un conjunto de principios de derecho que el Uruguay tiene que respetar, que forman parte de nuestra estructura, más aún. Algunos de esos principios se consideran principios de derecho natural, es decir, existen más allá de la propia Constitución de la República. No hay delito sin ley que lo establezca previamente. El beneficio de la ley más benigna ha sido pacíficamente aplicado en materia penal por el Uruguay desde siempre, y entonces esta ley, en caso de aprobarse, va a someter a ese tormento a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial, al tener que confrontar principios muy fuertes de derecho con una ley que, pretendiendo ser interpretativa, anula o intenta anular una ley del año 1986.
Me quedó una duda al pasar. ¿Usted hubiera votado una derogación de la ley de caducidad? Porque hace un rato dijo que las leyes son hijas de sus tiempos, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay quienes entienden que esta ley fue la respuesta para una coyuntura y esa coyuntura ya pasó.
Mire, yo le voy a decir algo que no lo he dicho hasta hoy, que yo lo tenía pensado hace ya mucho tiempo. Yo creo que seguramente llegó el momento de presentar un proyecto de ley que diga que ha caducado la ley de caducidad. Ese sería, a mi juicio, la solución.
caducar, utilizar el mismo término que se acuñó para esa ley.
Exactamente. Creo que ya ha cumplido sus efectos, creo que logró la pacificación que se buscaba en aquellos momentos, creo que forman parte de una misma balanza de, en distintos platos con la ley de amnistía, que no es la balanza de la justicia, sino que es la balanza de la necesidad y de la realidad que el país vivía en aquel momento. Yo me recibí abogado en 1987, y el día que fui a dar filosofía del derecho, el presidente de la mesa, la primera pregunta que me hizo es, ¿una ley puede ser injusta? Y bueno, como sucede siempre en las mesas de exámenes, las preguntas más o menos se repiten, entonces uno está atento, y nosotros sabíamos que cada tanto aparecía la ley, y más en esos años de 1987. ¿Y por qué aparecía? Aparecía porque había un ejemplo muy claro en aquel momento de una ley injusta, que eran las leyes de refinanciación. La ley de refinanciación, al que ya había pagado no lo beneficiaba, y al que se había fundido y lo había rematado todo tampoco lo beneficiaba, pero era una necesidad para poder seguir hacia adelante. Y entonces, obviamente, contesté que sí, que podía ser injusta. Me dijo, dígame, ¿y cuál es un ejemplo? Y un ejemplo es la ley de caducidad. Y otro ejemplo es la ley de amnistía. Son, además de las leyes de refinanciación, estas son mucho más importantes.
Ahora, senador, usted dice que tiene en mente un proyecto que declare caduca la ley de caducidad. ¿Va a quedar en eso o va a presentarlo? Porque, en definitiva, todavía el debate está abierto en el Parlamento. Este proyecto que acaba de pasar por la Cámara Alta y con respecto al cual hay tantas objeciones, que además acaba de tener, digamos, el golpe simbólico de la renuncia a su banca de Fernández Huidobro, pese a que lo votó, quizás abre un escenario distinto para la segunda instancia. ¿Usted puede llegar a intercalar esta iniciativa suya en ese contexto?
No existe la más mínima disposición ni actitud de diálogo de parte del Frente Amplio en el tratamiento de este tema. Este no es el momento para tratar un proyecto de estas características, por estas mismas razones que usted acaba de señalar. 3 senadores del Frente Amplio, de 17, uno votó en contra, otro votó y renunció, y otro votó con los pies, es decir, pidió la licencia para que votara su suplente. Entonces, se imagina que las cosas el Frente está radicalizado en la defensa de una posición que, a mi juicio, le hace mucho daño al país, y yo lo que planteé, sí, ayer en el Senado, y lo dije absolutamente convencido, yo creo que la persona que tiene más autoridad desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de su representatividad, para darle una solución al país en este tema, es el presidente de la República, quien debería vetar esta ley.
Pero el presidente Mujica ya ha adelantado que no lo hará, incluso ha dicho que no vetará ninguna ley.
Bueno, yo creo que es una facultad que tiene todo presidente y que debe ser utilizada en aquellos casos en que así corresponde. Y yo aspiro a que él reconsidere esa posición. Los hechos de ayer seguramente tienen un significado muy profundo en la interna del Frente Amplio. A mí no me toca meterme en esa interna, son temas de ellos, pero son un llamado de atención muy importante de las enormes debilidades que tiene este proyecto de ley. Y en consecuencia, yo creo que el Partido Nacional debe insistir en el transcurso de estos días con que el presidente de la República ejerza esa potestad que tiene de vetar. Y si simultáneamente se desea plantear la negociación de alternativas para dar cumplimiento a lo que dispone la sentencia de la Corte Interamericana, que yo creo que cumplirla está bien, en tanto el Uruguay es un país que siempre se ha afiliado a la vigencia plena del derecho internacional, bueno, nosotros tenemos la mejor disposición.
Desde la audiencia, Mónica le pregunta por qué no presentó antes, por qué no propuso antes un proyecto derogatorio o, como decía usted, un proyecto que declarara caduca la ley de caducidad.
Porque todo tiene su tiempo. Recién ahora estamos llegando a esas circunstancias. La ley de caducidad fue bien, muy bien aplicada por el presidente Vázquez y eso le hizo rendir y dar resultados que no había dado en el gobierno del doctor Valle y en el gobierno del doctor Sanguinetti, donde se aplicó mal, donde se aplicó más allá de lo que debía aplicarse y se comprendieron casos que nunca se le ocurrieron a los autores de la ley de caducidad que se aplicaran. Además, es evidente que hay una evolución de la sociedad. A medida que nos fuimos alejando de 1984, se fueron abriendo distintos caminos que permitieron que hoy vivamos en un Uruguay diferente, en donde los dictadores están en prisión y en donde, a instancia de la propia ley de caducidad, se ha logrado por lo menos amortiguar el carácter injusto que tenía la ley de caducidad. No así con la ley de amnistía. 35 personas involucradas en delitos de sangre no pasaron ni siquiera por la puerta de enfrente de una cárcel durante todo este tiempo. ¿Es injusto? Es injusto. ¿Es necesario? Es necesario. Yo ayer señalaba en el Senado, el Partido Nacional, felizmente, nunca se le ocurrió plantear la posibilidad de derogar o anular o interpretar la ley de amnistía de los presos políticos, porque pensamos que también es hija de su tiempo, también es injusta, pero también era una necesidad.
Senador, usted dijo al pasar que el doctor Tabaré Vázquez aplicó bien la ley de caducidad. ¿Usted entiende como el senador Saravia que Wilson Ferreira Donate la habría aplicado de esa misma forma?
Es muy difícil adivinar qué es lo que hubiera hecho Wilson. Yo estaba a su lado cuando todos estos momentos, ayer lo relaté en el Senado, fueron muy duros. Llegó incluso a, después de aprobada la ley, a anunciar la posibilidad de hasta retirarse de la vida política. Y a mí me tocó, siendo un joven secretario de la bancada de diputados de Por la Patria, ir hasta el campo de él, en Rocha, a intermediar para que recibiera la bancada de legisladores. Y bueno, eso me permitió estar un par de días con él allá, y al final terminamos en un gran asado con toda la bancada, en donde, bueno, era el mismo Wilson de siempre. Él consideró, y por eso la ley de caducidad tiene la redacción que tiene, que en función del pacto del Club Naval le correspondía al presidente de la República decidir en cada caso si estaba comprendido o no estaba comprendido en la ley de caducidad, y que no tenía que ser una resolución de carácter general y abstracto, como es una ley de amnistía propiamente dicha. Probablemente lo hubiera aplicado de otra manera. Al doctor Lacalle no se le dio la oportunidad porque en los 5 años de su mandato no se presentó un solo caso, una sola consulta del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
Sí, la pregunta implícita que también viene de varios oyentes es ¿cómo la habría aplicado? ¿Cómo entiende usted que debe haberla aplicado Lacalle? Si usted comparte la forma como la aplicó Lacalle.
Pero es que Lacalle no tuvo oportunidad de aplicarla porque la aplicación de la ley es en función del requerimiento del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial recibe la denuncia, tiene que consultar al Poder Ejecutivo si está comprendido o no está comprendido dentro de la ley de caducidad. Y durante los 5 años, como se dijo ayer en sala, no hubo una sola consulta, un solo planteamiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Yo creo también, claro que estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? Porque ya han pasado, transcurrido 25 años. Quizás, de alguna manera, nosotros debimos todos haber estado más atentos al seguimiento de la aplicación de la ley. Cuando se aplicó, cada vez que el presidente de la República, fuera Sanguinetti o fuera Valle, aplicó la ley de caducidad y lo declaró comprendido dentro de la ley, eso no era noticia y no se le hizo el seguimiento correspondiente. Y eso terminó en que el caso Gelman, por ejemplo, pero muchos otros, en donde había intereses económicos, donde hubo secuestro de menores, terminaran comprendidos dentro de la ley de caducidad cuando en ningún caso debían haber terminado comprendidos.
O sea, usted está haciendo autocrítica.
Claro, en ese sentido no tengo dudas que Wilson no lo hubiera dejado pasar. Pero quizás nos faltó un seguimiento más profundo. Claro, al Poder Legislativo no le corresponde vigilar ni marcar al Poder Judicial. Pero no hubo un seguimiento de esos temas, quizás porque el plebiscito de 1989 produjo una especie de anestesia general, como que dio por laudado el tema cuando en realidad lo único que hizo el plebiscito de 1989 fue ratificar la ley, pero no cerrar ese tema que obviamente solo el tiempo va a ir cicatrizando y muy lentamente.
Bueno, vamos a volver sobre este tema del proyecto aprobado ayer en el Senado que deja sin efecto la ley de caducidad. Mañana nos ocuparemos de él desde el punto de vista de quienes lo han llevado adelante, entre otras cosas para conocer de qué manera responden a este tipo de objeciones que hace un rato formulaba el senador Gallinal. Enseguida, después de esta pausa, retomamos el diálogo con el senador Gallinal, pero para hablar de otro tema de estas mismas horas, también muy candente, la recolección de firmas del Partido Colorado. A las 10:33, continuamos en Perspectiva, en entrevista con el senador Francisco Gallinal. Gallinal tiene 53 años, es abogado, senador de la República, líder de Correntada Wilsonista, integrante de Unidad Nacional en el Partido Nacional. Senador Gallinal, la campaña de recolección de firmas que lleva adelante el Partido Colorado ha colocado al Partido Nacional en una posición incómoda. Los blancos están divididos, aparecen divididos en esta materia. Ya sabemos que Alianza Nacional rechaza la iniciativa colorada. Y dentro del movimiento que usted integra, Unidad Nacional, hay posiciones diferentes sobre si hay que sumarse o no a la recolección de firmas. Claro, hay un antecedente fuerte que el propio senador Pedro Bordaberry ha recordado en estos días. Luis Alberto Lacalle fue de los primeros que habló de bajar la edad de imputabilidad a 16 años para delitos graves. De todos modos, ya está claro que no habrá una posición única de Unidad Nacional. Dentro del herrerismo, por ejemplo, José Carlos Cardoso ya dijo que no está de acuerdo y, por otra parte, la Correntada, el sector que usted encabeza, tampoco comparte la idea de la reforma constitucional. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus argumentos?
Porque yo creo que es un tema que no corresponde que esté en la Constitución de la República. La Constitución de la República está pensada para normas de carácter permanente llamadas a perdurar en el tiempo, y por eso es tan rígido el sistema para su modificación.
O sea, su discrepancia no es con el fondo del asunto, no, sino con la forma.
No es con el fondo parcialmente. Con la forma sí, discrepo totalmente, porque me parece que si mañana las situaciones o las circunstancias cambian, o si llegáramos a la conclusión, que yo pienso que no, pero llegamos a la conclusión que la baja edad de imputabilidad no es el camino correcto, el proceso para modificarlo es sumamente complejo porque pasaría por reformar la Constitución. Y en segundo lugar, porque yo creo que no corresponde una baja generalizada, lisa y llana de la edad de imputabilidad.
Bueno, acá no está planteada como lisa y llana, sino para determinados delitos graves, ¿no?
Sí, pero me parece que puede hacer pagar a justo por pecadores, porque alcanza algunos delitos que es difícil determinar en cada caso cómo fueron las circunstancias obrantes. Yo creo que el camino de la ley es el más correcto. Nosotros habíamos presentado en las dos legislaturas anteriores un proyecto de ley, que es el que vamos a presentar hoy, pero adaptado a las circunstancias, que se basa en una iniciativa del senador Dardo Ortiz, en donde establece la baja de edad de imputabilidad a 16 años, pero le da la facultad al juez de decidir, en cada caso, si ese menor actuó con discernimiento y está en condiciones de ser responsable de sus actos, excepto en aquellos casos, y en eso coincidimos en gran parte con con el proyecto que se está recolectando firmas en aquellos casos de homicidio, violación, rapiña, lesiones gravísimas, extorsión, copamiento y secuestro. Yo creo que este es un...
¿Cómo funciona el excepto en este caso, decía usted?
El excepto funciona cuando se cometen estos delitos, entonces en ese caso el juez de menores directamente tiene que enviar el expediente a la justicia penal para que se aplique el código penal, y entonces el menor deviene responsable.
Ah, o sea que en esa parte usted coincide con la reforma que te propone el Partido Colorado.
Sí, sí, sí.
En que para esos delitos, si los cometió alguien que tiene entre 16 y 18 años,
inexorable,
la actuación sea de la justicia penal.
Exactamente.
Ajá.
Y en los otros casos, el juez deberá decidir, de acuerdo a, a los antecedentes, al desarrollo físico y al desarrollo intelectual del menor, si está actuando con discernimiento y en consecuencia si está en condiciones o no de ser responsable de sus actos.
Pero entonces...
Me parece que la ventaja de aprobarlo por ley nos facilita enormemente, no solamente por la rigidez de la Constitución, sino porque además es una solución hoy, que es lo que el país está necesitando. La gente reclama por más seguridad y no quiere esperar hasta el 2014 o el 2015, sino que le está exigiendo y demandando, sobre todo al gobierno, que es el que tiene en sus manos el mantenimiento del orden, que tome medidas. Y a mí me parece que con un proyecto de esta naturaleza, que no baja la edad en forma directa, podemos encontrar un camino del medio racional, sensato, en el que... negociando con los distintos partidos, lleguemos a un acuerdo.
Ahora, en este momento, cuando usted acaba de reseñarlo, yo terminé de entender cuál era su propuesta, porque con los trascendidos de prensa que se habían publicado hasta ahora, no había percibido todo su alcance. Si entiendo bien, senador Gallinal, su proyecto es más drástico todavía que lo que propone el Partido Colorado, porque su proyecto prevé que los casos que le preocupan al Partido Colorado, los casos de los delitos graves, efectivamente sean examinados por la justicia penal si la persona que los cometió tiene 16 a 18 años. O sea que lo que el Partido Colorado procura, su proyecto lo incluye. Pero además, a diferencia del Partido Colorado, usted dice que también podrían ser juzgados por la justicia penal muchachos de 16 a 18 años que cometen otro tipo de delitos. Eso lo va a tener que resolver el juez de menores.
Exacto. El proyecto de ley establece para la decisión que va a tomar el juez elementos de carácter objetivo y elementos de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se verifican los elementos de carácter objetivo, necesariamente el expediente pasa a conocimiento de la justicia penal y el menor es imputable. El menor de 18, mayor de 16. ¿Cuáles son esos elementos objetivos? Cuando se cometen los delitos de homicidio, violación, rapiña, secuestro, copamiento, extorsión, lesiones gravísimas. Los elementos subjetivos están referidos a el hecho de que el menor haya actuado con discernimiento. Es decir, que sea notorio que por lo que le decía, su desarrollo físico, su desarrollo intelectual, los antecedentes que tiene, bueno, llega un momento en que está actuando con conciencia y voluntad. Y en ese caso se le da la facultad al juez para también decidir, al juez de menores, para también decidir que ese menor está en condiciones de ser responsable y elevar el expediente a la justicia penal.
Pero entonces, en definitiva, podrían quedar abarcadas en... digamos, esa imputabilidad penal de 16 y 18 años, más casos que los que prevé la iniciativa colorada.
Y sí, porque llega un momento que la reincidencia, por ejemplo, en el delito del hurto, lo va haciendo habitual, entonces llega un momento en que hay que actuar. Me parece que no puede reservarse exclusivamente a los delitos gravísimos, sino a estos, pero... con la condición de que el juez, auxiliado por apoyos técnicos, pueda definir claramente si ese menor es o no responsable de sus actos. Y si es responsable, y bueno, es responsable, pero también ayuda a dejar afuera a aquellos que lo cometen por primera vez o que no tienen esa habitualidad o que cometieron un error o que, en fin, como tantas cosas suceden, ¿no? Pero yo he estado estudiando y he recibido asesoramientos técnicos muy interesantes y usted ve la multiplicidad de casos que existen de menores cometiendo delitos y llega a la conclusión de que efectivamente tiene que haber elementos objetivos, es decir, casos en que sí o sí ese menor es responsable, porque si ese menor comete un homicidio o participa manifiestamente de un copamiento, tiene que ser responsable, y tiene que haber elementos subjetivos en delitos que no dejan de ser delitos, pero que no necesariamente significan una habitualidad, una propensión o un actuar con mente delictiva.
El sistema que usted está proponiendo va a requerir un mayor plantel de peritos asesorando a los jueces de menores, porque van a tener que formulársele consultas en mayor cantidad que lo que es habitual.
Sí, es que tenemos que fortalecer el Poder Judicial.
Porque ahí puede llegar a haber un cuello de botella con la solución que usted propone.
Es que tenemos necesariamente que fortalecer el Poder Judicial de la misma manera que todo lo que se está proponiendo en materia de baja edad de imputabilidad pasa necesariamente por la construcción, porque la creación ya está definida, del Instituto de Rehabilitación.
Ahora, senador, esta solución que usted decía tiene sus antecedentes en Uruguay, en un proyecto presentado por el fallecido Dardo Ortiz en el pasado, ¿tiene también antecedentes afuera del país?
Sí.
¿En el derecho comparado?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles?
Sí, sí. Tiene de características más o menos similares a esta. Con ejemplos que llevan la baja edad de imputabilidad aún por debajo de los 16 años y con sistemas mixtos como este, en el que pueden pesar tanto elementos subjetivos como elementos objetivos. No estamos inventando la pólvora, estamos simplemente incorporando una solución que a nuestro juicio se adecua a la idiosincrasia de nuestra sociedad y, por sobre todas las cosas, a las graves dificultades que estamos viviendo en la materia.
¿Y en qué medida es compatible con los convenios internacionales que tiene firmado nuestro país y que, por ejemplo, UNICEF ha estado invocando en estos días a raíz de la campaña colorada?
Yo creo que es compatible porque hay un interés general y un interés social que está por encima necesariamente de esos convenios. Entonces, me parece que es una forma de proteger a la sociedad. Y proteger a los propios menores, porque en definitiva, lamentablemente, pasa con los menores y pasa con los mayores. Las cárceles en el Uruguay de hoy no son lugares en donde se reeduque a la persona para luego reintegrarse a la sociedad.
Pero mi pregunta es, si UNICEF está cuestionando la reforma colorada, la reforma que impulsa el Partido Colorado, porque establece la rebaja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años para los delitos graves, entonces va a cuestionar también su proyecto.
No, yo creo que la mía, yo en eso no comparto su razonamiento, Emiliano. Yo creo que el mío es mucho más atemperado, nuestro proyecto, porque no es mío, es mucho más atemperado. Primero, desde el punto de vista formal, no es lo mismo introducir una norma en la Constitución.
Eso sí, está claro, esa es una diferencia.
Y en segundo lugar, es más atemperado en tanto protege a la sociedad en su conjunto, pero deja en manos del juez de menores la decisión de elevarlo a la justicia penal.
No, pero hay una cantidad de casos que no los deja en manos del juez de menores.
Bueno, y claro, no los deja por la gravedad y por la dimensión del delito.
¿Y usted entiende que eso va a ser tolerable, por ejemplo, para UNICEF?
Me parece que en esos casos no hay espacio para dejarlo en manos del juez de menores, porque eso significaría decretar en esos casos la inimputabilidad.
Senador Cachinal, ¿nos acerca el texto del proyecto de ley, supongo, en el día de hoy?
Sí, por supuesto.
Porque así lo publicamos junto con la transcripción de esta entrevista y hay oyentes que quieren leerlo. Senador Francisco Cachinal, muy amable.
Muchas gracias.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, con mucho gusto.